Recognizing that God
reconociendo
is
que Dios es soberano. Esto es poderoso. Esto es un tópico muy significativo para este seminario. Me siento honrado de ser parte de este seminario. Darle gracias al hermano Kai, hermano Byron y todo el staff de ITL por invitarnos para ser parte de este seminario. Quiero agradecer de igual manera a la congregación acá de Linda Vista por poder soportarnos esta semana. Ya ustedes van a estar listos para que nos vayamos a casa. He estado aquí cada otro año, cada dos años desde el 2008. Y por supuesto, debido a la pandemia, hace cuatro años que no hemos podido hacer este viaje. Así que estamos emocionados de estar de vuelta. Les traigo entonces saludos de la congregación en Linder Road de la ciudad de Meridiano. Y así que la congregación está muy emocionada de querer saber cómo va todo acá, nuestros ancianos. Ellos apoyan mucho la obra acá y también todo el equipo de venir acá. Así que es muy motivante el hecho de estar acá. Y también es de mucha motivación para la congregación de allá saber de ustedes. Y nuestros pensamientos y nuestras oraciones es para ustedes, mientras lo que significan también para nosotros. Hemos abordado algunos tópicos desafiantes. Mientras yo lo considero, hemos visto tres puntos importantes que a veces para nosotros es difícil reconciliar. Así como estudiamos ayer, número uno, la soberanía de Dios, al verlo en la palabra de Dios, nos enseña que Dios está en un control absoluto del universo, así como el hermano Cliff nos enseñó ayer. Dios está en control y está en todos lados, que sabe todo y él ve todo. Así que Dios está a cargo de todo, sabe el pasado, el presente y el futuro y sabe lo que usted está pensando en este momento. Ahora, el hecho número dos, que también es difícil de entender, es que Dios nos permite tomar decisiones. Decisiones que pueden tener consecuencias reales para nosotros. Por supuesto que Dios no causa o provoca que las cosas sucedan, pero permite que las circunstancias puedan suceder, como el hermano Ulises nos lo dijo ayer. Así que nosotros hemos tomado decisiones difíciles que hemos pasado en dificultades, pero hemos confiado en la soberanía de Dios. Y número tres, últimamente, lo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios debe de ser cumplida. Como el hermano Heiner nos dijo ayer, porque Dios va a castigar el pecado, pero finalmente la voluntad de Dios será cumplida. Así que Dios está a cargo y que Él gobierna todo y que su voluntad será hecha. Pero también permite que nosotros escojamos nuestro propio camino. Mientras pensamos en estas ideas así de manera superficial, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria? Parecieran tópicos que se discuten en la mesa teológica. Pero queremos enfatizar en esta mañana la soberanía de Dios, que también se convierte en un tópico práctico. Es un concepto que debería tener importancia en nuestra vida. Así que hay tres eventos muy importantes que quiero abordar esta mañana, que hace la soberanía de Dios para nuestra actitud con relación a las cosas cotidianas. Lo primero, debemos simplemente confiar en Dios. Debemos entender que Dios está en control. Proverbios 3, versículo 5 dice, confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso para para nosotros es de motivación. La soberanía de Dios no solo es un tópico que debe de ser debatido.
Es
entender el concepto de la soberanía de Dios nos ayuda a entender quiénes somos también. Y número dos, es que nosotros cometemos errores. Y sabemos que es difícil para nosotros muchas veces entender la voluntad de Dios. Pero Dios también espera que nosotros tomemos las decisiones correctas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios. Entendemos también que no tendremos excusas delante de Dios. No tendremos excusas si vamos a hacer decisiones malas. No tenemos que culpar a nadie más que a nosotros mismos y por nuestro pecado. Sin embargo, debido a que Dios es soberano, que Él es nuestra fuente de ayuda y fortaleza para ayudarnos, para madurar y para crecer espiritualmente. Y al final, tal vez este es el más difícil de todo, la vida es dura. Cosas malas nos suceden, pero como cristianos, a pesar de esas cosas malas y a pesar de las dificultades, debemos adorar a Dios. Le alabamos porque Él es infinito. Le glorificamos porque es misericordia. Y le alabamos porque Él es soberano. Cuando la vida es injusta, cuando enfrentamos dificultades, debemos entender que Dios gobierna todo. Debemos saber esto. No solo el concepto teológico, sino necesitamos entender lo que el nivel de la soberanía de Dios. Cuando usted y yo no estamos seguros acerca de la vida y la soberanía de Dios, cuando las cosas malas nos suceden todos los días, la soberanía de Dios es importante. Cuando usted no está seguro o segura de lo que pasa en su vida, cuando usted y yo no sabemos cuál es nuestro objetivo en esta vida, debemos de entender que la omnisciencia, la omnipresencia y la soberanía de nuestro Dios importa en nuestra vida. Así que quiero pasar los siguientes minutos examinando cómo la soberanía de Dios debería de hacer un impacto en nuestra vida. Así que cómo debe impactar nuestra identidad como gente de Dios, cómo impacta en nuestro crecimiento espiritual como pueblo de Dios y cómo impacta nuestras vidas en responder a dificultades en la vida. Lo primero entonces es fundamental. El hecho que Dios es soberano nos da un sentido de identidad. Cuando nosotros entendemos qué tan poderoso es Dios, cuando empezamos a entender cómo Dios nos ama, empezamos a entender qué tan seguro estamos en Él. Mientras nosotros somos el objeto del amor de Dios, entendemos su naturaleza, cómo Dios nos define a nosotros, porque somos pueblo de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios está en completo control, debemos de vivir de una manera libre. ¿Y eso significa que somos libres para pecar? De ninguna manera. Pero sí entendemos lo que Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. No tenemos licencia de ninguna manera para pecar, pero esta idea de que somos libres de vivir porque hemos sido perdonados, ya no tenemos que llevar esa carga de pecado. Estamos libres de vivir nuestras vidas por la voluntad de Dios. No debemos de tener temor al fracaso. No tenemos que tener temor al sentimiento de no valor. Somos libres de vivir como personas perdonadas. Y debemos de estar seguros que Dios llevará a cabo su voluntad.
We can be confident that God will have his way.
Vamos a estar seguros de que Dios hará su voluntad y que últimamente su voluntad es bueno. Aunque el mundo esté fuera de control, debemos saber que Dios está en control. Debemos saber que Él tiene el control de todo el panorama y permitir que Dios tome el control de los detalles pequeños. Quizás esté brincando un poquito o saltando la conclusión y tratar de poder concluir, pero no, no estamos ni siquiera cerca de cerrar. Así que, por favor, estén conmigo. Bueno, entonces, definamos esto de que Dios está en control. Entonces, hagamos un contraste entre la actitud de una persona que vive bajo la soberanía de Dios y qué es esa actitud contraria. Al considerar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, nos muestra que la palabra de Dios ha estado disponible, la palabra de Dios ha estado compartida, transferida y escrita.
Y
lo vemos en la Escritura. Muchas personas que confiaron en Dios, que realmente dependieron de Dios, aún en dificultades. También vemos una cantidad de ignorancia de un concepto mal entendido con respecto al pueblo de Dios. Pero no era la culpa del sacerdote, no era la culpa de los escribas, pero también la gente tenía esa responsabilidad de conocer a Dios. Es realmente la historia nuestra como humanos. Así somos nosotros. De hecho, Pablo nos explica, si usted lee Romanos capítulo 1, Pablo nos da un panorama. Pablo dice que el hombre es sin excusa delante de Dios. Capítulo 1 de Romanos, empezando con el versículo 18, aquí está lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que suprimen la verdad de justicia. ¿Por qué? Porque lo que es conocido de Dios es evidente, porque Dios se los ha hecho manifiestos desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad han sido claramente entendidas a través de lo que ha sido hecho, que no tienen excusa. Entonces, el hermano Cliff nos dijo ayer, aún la ciencia apunta hacia Dios. La creación grita y clama de que hay un creador. Así que nuestra tarea es definir quién es ese creador. Necesitamos entender, yo tengo esa evidencia clara. Pero el contraste que Pablo nos da es también visto en Romanos capítulo 10. Cuando él habla acerca de su propio pueblo, que es el pueblo de Israel, en el versículo, los primeros tres versículos dicen, ellos tienen el conocimiento de Dios, tienen el celo de Dios. Pero el celo de Dios sin conocimiento, Pablo no está diciendo que ellos no saben nada de Dios. Esta gente era el pueblo de Dios y siempre conocieron a Dios. Pero lo que él está diciendo es que su conocimiento produjo una relación superficial con Dios. Ellos conocían cosas acerca de Dios, pero ellos no tenían esa fundación verdadera que produce una genuina relación entre ellos y Dios. Así que, a pesar de tener cierto conocimiento de Dios, esas personas como nosotros aún ahora no estaban viviendo por fe porque no permitieron que Dios definiera su identidad. Ellos buscaban sus propios deseos. Ellos querían hacer las cosas correctas a sus propios ojos. Ellos enfocaron su prioridad en sí mismos y no en Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no confiaron en Dios. No tenían la fe en Dios. Dios no estaba en su vida diaria. Aún los cristianos ahora Estamos luchando en permitir que Dios defina nuestra propia identidad. Así que la fe que nosotros vemos en la escritura.
Yo no fui. Keep on going.
The faith that we see,
la fe que vemos en la escritura viene de una persona que conoce a Dios, pero creer en Dios también usando su palabra para definir sus vidas, para poder ser quien es en Dios y tomar esas decisiones que Dios espera de nosotros. Nosotros confiamos que Dios, como un ser soberano sobre todo, Él está en control. Y como el hermano Cliff también lo dijo ayer, Él es Dios y yo no lo soy. Como cristianos, debemos vivir fielmente porque Dios es soberano. Debemos enfrentar la vida y sus desafíos sabiendo de que Dios está en control. Podemos confiar en el Evangelio porque sabemos que Dios está detrás.
We can be all that he says we are.
Podemos ser respaldados y somos lo que Dios dice que somos. En primera de Pedro capítulo 2, al definir nuestra identidad, nos ha sido dado por la soberanía de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9, el apóstol dice esto. Pero vosotros, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, una nación santa. ¿No les gusta a ustedes este concepto de aquel que gobierna todo? Una nación santa, un pueblo escogido de Dios, una posesión adquirida. Para que ustedes proclamen la excelencia de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes vosotros erais apartados de Dios, sin, no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ese pueblo que ha recibido misericordia.
Don't you want to be the people of God?
¿Usted no quiere ser el pueblo de Dios?
That's what we realize that God is in control.
Cuando nosotros entendemos de que Dios es soberano, él nos ha hecho su posesión. Así que podemos disfrutar de estas cosas porque Dios es soberano. Esa es la identidad espiritual que Dios nos está dando. Todo eso suena muy bien, ¿verdad? Qué excelente entender esto, nos levantamos y cantamos felices, pero seamos realistas. La vida es difícil. Y por supuesto hay cosas que no entendemos. Y de hecho a veces nosotros dudamos. Queremos ser identificados como esas personas que tienen relación con Dios a través de Cristo Jesús. Pero no siempre entendemos las circunstancias. Entonces eso nos lleva a la segunda idea. La soberanía de Dios debería impactar nuestra vida diaria. Porque Él nos ayuda a crecer en nuestra fe. Parecía que crecer en nuestra espiritualidad, parece que todo depende de nosotros, pero realmente la soberanía de Dios en nuestras vidas nos guía para crecer espiritualmente cada día. Si reconocemos que Dios está en control, no nos vamos a paralizar cuando tomemos decisiones en cada momento. Lo que significa es que Dios es fiel. Podemos confiar la fidelidad de Dios y podemos confiar en la habilidad de Dios que nos ayude a estar en el camino correcto. Por supuesto, usted y yo deberíamos de tomar decisiones correctas y que Dios nos va a salvar por su fidelidad, como el hermano Heiner nos habló ayer. Dios nos dice que vamos a lanzarnos al mundo de manera valiente porque Dios ve el panorama completo, incluyendo a nosotros, para su gloria. Eso significa que cuando tomemos decisiones basado en su palabra y lo que nos enseña, ustedes ven la apreciación de la soberanía de Dios debería de crear en nosotros humildad. Debería de crear en nosotros un deseo profundo para adorar al Señor. Ustedes cantaron que tanto aman a Jesús, que quieren ir al cielo. Esas palabras deberían de tener significado para nosotros y debería inspirarnos para obedecer grandemente a Dios. Y debería de inspirar en nosotros un deseo mayor de ser alguien en nuestra comunidad y servir. Pero Dios no siempre nos da una respuesta tan sencilla para las dificultades de la vida. Cuando nosotros somos pequeños, no siempre entendemos las decisiones que nuestros padres toman cuando vamos a ciertos lugares. Usted no entiende por qué tiene que levantarse de la cama temprano o que tiene que comer sus vegetales. No lo entendíamos nosotros cuando éramos niños, pero confiábamos en ellos porque sabíamos que ellos sí lo entendían. Sencillamente no teníamos toda la experiencia que nuestros padres tenían. No teníamos el conocimiento que ellos tenían. Así que nosotros nos rendimos a la obediencia de nuestros padres. Isaías 55, versículo 9, nos dice ese mismo concepto de igual manera, en relación a Dios y su concepto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos vuestros caminos. ¿Se dan cuenta? No tenemos la experiencia. No, realmente no entendemos todas las cosas exactas como Dios lo dice. Deuteronomio 29, 29. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios que usted y yo no entendemos. Pero está bien. No necesitamos tener la mente de Dios, el entendimiento absoluto de Dios. Pero Dios permite que Él nos guíe en nuestro camino. Él provee una forma de mejorar. Él provee la forma correcta para crecer, madurar. Porque Él es soberano. Así que nosotros también desempeñamos un rol en nuestro crecimiento espiritual. Nosotros hemos sido llamados a la obediencia de Dios para lo importante. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses. Capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Él dice: así que, como siempre habéis obedecido, no tan solamente en mi presencia, mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él lo hace muy claro aquí. Tenemos una responsabilidad. Dios espera que nosotros, usted y yo, crezcamos. Sin embargo, entender que Dios es soberano, debemos de confiar en Él para que Él nos guíe hacia esa madurez. Si usted regresa a un capítulo 1, versículo 6, dice esto: porque estoy persuadido de esta cosa, de que aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios no nos deja abandonados, no nos deja huérfanos como bebés espirituales, pero Dios proveerá la forma de crecer para ser mejor. Así que Dios en su soberanía nos da una ruta para salvación. Así que antes de que Dios dijera, sea la luz, y se hizo la luz, Dios ya tenía un plan para ustedes de tener una perfecta relación con Él. Pero también tenía un plan de cómo usted debe de permanecer firme en la fe. Hermanos y hermanas, Dios está aquí. Es la iglesia. Es la forma de cómo desarrollarnos en esta vida juntos. Dios no solamente trae cristianos bebés y los abandona y traten de ver cómo crecen, cómo salen adelante. Pero esto lo hacemos juntos. Es lo que hacemos con un bebé.
baby home.
Nosotros no solamente traemos un bebé a casa, directamente del hospital en la casa, y usted lo abandona en la sala. Oye, bebé, este es tu dormitorio, aquí está tu baño, a las 7 en punto te traemos el desayuno y te nos vemos en la mañana. No haríamos eso. Tampoco Dios haría eso para los cristianos bebés. Dios dice, bienvenido a la familia, y espera que nosotros tomemos a este cristiano nuevo y debemos de enseñarle cómo vivir bajo la soberanía de Dios. Esto lo hacemos juntos. Así que nuestra salvación ha sido el plan perfecto de Dios en la eternidad. En vez de solo estar enfocado en nuestras propias acciones o falta de acciones, Dios desea que nos inclinemos a Él, y nos ha dejado gente en el cual nosotros podemos confiar en el carácter de Dios. Podemos enfocarnos en conocer mejor a Dios. Pedro, de hecho, nos dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que Dios en su soberanía, en su conocimiento, nos ha provisto por su divino poder, nos ha dado todas las cosas, pocas cosas, dice ahí. Su poder divino nos ha dado pocas cosas, dice ahí, según Pedro 1:3. Su poder divino dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en su soberanía y en todo su poder, Dios ha provisto una forma para poder mejorar nuestra vida espiritual y mejorar nuestra relación el uno al otro. Y mientras conocemos juntos a Dios mejor, logramos entender y apreciar el punto de esta mañana. Quizás sea la más difícil, es que la soberanía de Dios impacta nuestra propia vida y que podemos confiar en Él para poder atravesar las cosas difíciles de la vida. Yo completamente creo que Dios está en control. Pero tengo que admitir que no logro captar completamente cómo es que Él tiene control sobre mi vida. Así que Salmo 139:6 dice, tal conocimiento es tan maravilloso para mí, es tan alto. No puedo entenderlo en su totalidad. Eso es muy difícil para muchos de nosotros entenderlo. Por supuesto, en nuestra cultura queremos estar en control de las circunstancias de nuestra vida. Así que para muchas personas, como el hermano Heiner lo mencionó ayer, esta idea de que Dios está en control y cuando me sucede algo que no sé qué pasa en mi vida, algunas personas creen que Dios entonces es un monstruo, como lo dijeron ayer los ateos. Porque Dios permite que cosas malas sucedan o que gobernadores impíos gobiernen. ¿Cómo podemos ver esto? Es que Dios permite que el universo que Él creó pueda transcurrir su propio curso. Pero también debemos entender que Dios cumple su propósito. Quizás nunca lo voy a entender. Quizás nunca lo voy a comprender cuál realmente es su voluntad, porque es más grande o grandioso de lo que yo soy. ¿Cómo entonces entendemos esto? Sabemos que la soberanía de Dios nos provee confort, porque hemos pasado por dificultades. Todos hemos enfrentado tribulaciones, de que muchas veces no entendemos las cosas que nos suceden, pero Dios nos ama. Así que debemos de aprender de luchar aún en medio de eso y hacerlo bien confiando en la soberanía de Dios. Debemos de crecer, debemos de volvernos a Dios. Y quiero que consideremos un versículo que nos ayuda mucho en esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro 4:9. Él les escribe a un pueblo que estaba sufriendo una persecución severa. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4:19? Por tanto,
de
modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es una enseñanza difícil. Lo que enseña este pasaje es que no hay nada que usted no pueda soportar lo que pasa en su vida que Dios no lo sepa. Que Dios ve y sabe lo que está pasando en su vida. Y mientras pasamos por esto, somos instruidos en este versículo 19 encomendar nuestra vida, nuestros problemas al fiel Creador y seguir siendo fiel mientras vivimos. Somos su pueblo. Sabemos que Dios nos ama. Él nos salvó. Él envió a su Hijo para salvarnos, para vivir en este mundo y morir por nosotros. ¿Qué manera más grandiosa de mostrar el amor de esto? Que nos dice que no hay nada que nos pueda acontecer que nos saque fuera del poder de Dios para alcanzarnos. Y finalmente, Cristo nos rescata en la cruz. Así que en nuestras peores decisiones, Dios está allí para alcanzarnos. También debemos de entender que Dios utiliza las circunstancias y las pruebas para fortalecernos. El primer capítulo de Primera de Pedro, unas páginas atrás, capítulo 1, versículo 7, aquí dice él de qué forma pasamos estas tribulaciones. Para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, aún probada por fuego, pueda ser hallada en alabanza, en gloria, a la revelación de Jesucristo. Esto es difícil, pero lo que él está diciendo es que esas pruebas son buenas para nosotros. Son buenas para nosotros cuando encomendamos nuestras almas a Dios. Cuando pasamos por esas dificultades y tentaciones, pero si nosotros nos quejamos, nos lamentamos y cuestionamos a Dios, ¿no nos va a ayudar a crecer? Y por supuesto, no va a glorificar a Dios. Pero cuando atravesamos esas pruebas, como lo dice Pedro, encomendamos nuestras almas a Dios y permitimos que estas tentaciones y pruebas nos prueben, entonces vamos a glorificar a Dios y de esa forma crecemos espiritualmente. Y aún en esas cosas difíciles de la vida, vamos a confiar más en Dios. Es difícil. Pero lo que encontramos al confiar en Dios, en su palabra, es que podemos confiar en Él. Podemos saturarnos de la palabra de Dios y su voluntad. Entonces podemos estar convencidos de que cuando confiamos en Dios, de que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que funcionar para honrarle a Él si lo manejamos de la forma correcta. Ahora, cuando confiamos en Dios al buscar un nuevo trabajo, podemos confiar en Él, que Él proveerá ese empleo que Dios desea que tengamos. Eso no significa que usted no se va a preparar para estar adelante de esa oportunidad y presentarse bien como un siervo de Dios. Pero si usted confía en la voluntad de Dios y se la dan, usted dice es la voluntad de Dios. Y si no le dan, de igual manera, usted confía en la voluntad de Dios. Cuando tratamos con enfermedades, con dolencias, como cristianos, vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrado, lleno de pecados. Y que las consecuencias de ese pecado es enfermedad, dolencias. Pero también debemos de entender que aún en medio de este mundo de bancarrota, Dios es soberano y que Él está obrando para nuestro bien y últimamente para su gloria. Así que podemos nosotros, aún en medio de dolencias y enfermedades, ver que es una herramienta para acercarnos más a Dios. El miércoles en la noche Vamos a hablar acerca de una mujer que estuvo sufriendo y vamos a ver estas ideas prácticas, cómo es que ella confió en Dios y los motivos para que el miércoles en la noche ustedes también estén. Ese es un pequeño comercial para ustedes. Pero debemos de aprender a confiar en Dios. Así, ya sea que en enfermedades o en un empleo que sea mejor para usted. Las tentaciones quizás puedan traerle a usted de cierto descontento. En vez de enfocarse en Dios y su fortaleza, nos enfocamos en nuestras debilidades. Pero déjenme motivarlos que en esos momentos de queja, de lamento, piense en la soberanía de Dios. Conozca que Dios proveerá lo necesario en el momento necesario para darle una oportunidad de que usted confíe en él y descanse en él. Sí, usted ora por eso y usted se prepara para las situaciones y usted busca las oportunidades para prepararse y físicamente aún, pero últimamente, en vez de quejarse y lamentarse, usted puede confiar y descansar en la soberanía de Dios. Y en cualquier situación, debido a su relación con Dios y con Jesucristo, usted va a adorar a Dios y que su voluntad sea hecha. Así que podemos confiar en Dios, sabiendo de que Él está en control. Es difícil muchas veces, pero confiamos en Dios. Número dos, podemos hacer decisiones sabias basado en el conocimiento de Dios. También juntos como familia podemos tomar sabias decisiones porque Él nos ha provisto todo para crecer. Y lo último, pero no lo menos importante, para adorar a Dios, nosotros le alabamos en grandes circunstancias, en tiempos como familia. Me encanta cuando ustedes cantan, es de fuente de motivación para mí. Sé que Dios está complacido cuando le alabamos en esos momentos. Pero también tenemos que alabar a Dios en nuestros momentos bajos, cuando estamos solos, cuando estamos tristes, porque sabemos y reconocemos que Dios está en control. Yo confío en la palabra de Dios. ¿Y usted?
Proverbios 21, versículo 1,
dice que el corazón del rey es como fuentes de agua en las manos de Dios. Él lo hace de cualquier manera que es su voluntad. Yo confío a Dios con mi voluntad. Quizá suene un poquito novato para algunas personas. Está bien si yo sueno como un novato para ellos. Pero yo sé a quién he creído. Yo sé que Dios está en control de mi vida. Yo sé que también Él está en control de su vida. Lo sepa o no lo sepa. Y que a veces yo hay cosas que no entiendo. Hay cosas en las cuales mi mente no puede realmente entenderlo, cómo es que Dios lleva a cabo su cuidado para mi vida, sabiendo de que hay problemas en las naciones, sabiendo que hay cristianos en todo el mundo que también están enfrentando dificultades y circunstancias difíciles. Yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Ya mencioné anteriormente acerca de aquel niño que confía en sus padres. Mi familia viaja muchas veces y a veces manejamos en nuestros viajes. Así que cuando vamos en nuestros viajes, nos detenemos para llenar el tanque de gasolina o comer, pero cuando es tiempo de partir, mi familia entra en el carro, no tienen que preguntarme, no tienen que preguntar si este es el carro, es el vehículo correcto. No saben, ellos no están preguntando si este es el carro de la familia Davidson. Ellos entran al carro y están allí seguros. ¿Por qué? Porque es su identidad. Y muchas veces mi familia no sabe a dónde vamos. No saben por qué estamos tomando esta autopista o esta calle, pero ellos confían que yo conozco y que los voy a llevar a un buen destino.
Ask,
si ellos quieren saber algo más acerca de a dónde vamos, solo tienen que preguntar y yo les digo. Pero muchas veces ellos deben de saber que muchas veces no nos va a salir todo bien. A veces hay una autopista cerrada o hay un gran hoyo en alguna avenida. Muchas veces las cosas no salen de la forma que planificamos, pero mi familia confía en que todo saldrá bien. Y aunque manejemos lejos del control o hacia donde vamos, pero saben que llegaremos al final. Esta forma es una forma de comparación que nosotros tenemos al saber que Dios tiene control de nuestras vidas. Así que eso debe proveernos un gran sentido de confianza de que su vida y mi vida están bajo la soberanía de Dios y que nuestra identidad está en Él, en sus manos. Podemos confiar en Él y que Él sabe hacia dónde vamos, aún en el camino que Él nos guía, y que en medio de dificultades Dios está con nosotros y nos guiará hasta el final, y Él permitirá que todo esté seguro, porque Dios está con nosotros. Y cuando enfrentemos caos personales y el mundo parece boca abajo, sabemos que la soberanía de Dios está para nosotros. Es como el padre, aquel que deja que el niño juegue. Usted lo ha visto en su familia. Cuando el niño va a jugar allí en los juegos, ustedes ven cómo el niño mira hacia atrás. ¿Qué es lo que está viendo este niño? Él le está viendo de que su papá, su mamita, esté ahí viendo que ellos están allá. Y cuando el niño ve que sus papás están ahí, sigue jugando porque sabe que está seguro y que ellos están ahí para él. Usted y yo, como una identidad de pueblo de Dios, siendo obedientes a Jesucristo, tenemos esa seguridad. Nuestro Dios soberano siempre está viéndonos. Usted puede tener esa seguridad, esa certeza. Sabemos que el que gobierna todo el universo, usted puede saber hoy que ese Dios está de su lado. Ya lo mencioné anteriormente. Esta seguridad, esta confianza pertenece a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo llegamos a eso? Para entrar a este edificio, usted debe entrar por la puerta. Quiere entrar al edificio, tiene que entrar por la puerta correcta. Hay una forma correcta de entrar en Cristo que nos da seguridad. Usted ha escuchado la palabra de Dios y usted ha escuchado que es ser hijos de Dios. Lo que pedimos es que usted confíe en Dios y que Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados y que usted abandone sus pecados. Dios no pide que usted sea perfecto, pero Él pide que usted abandone el pecado y que Él sea el gobernador de su vida y que usted sea inmerso en Cristo para poder reactivar la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo por medio del bautismo. Y cuando salimos de esa agua, vamos a resurgir como nuevas criaturas que confían en la soberanía de Dios. Toda esa certeza está disponible para usted esta mañana. Si usted no está en Cristo, esta mañana usted puede establecer una nueva relación con Dios. Pero si usted es cristiano y se ha alejado y quiere regresar para restaurar esa relación con Dios, lo que usted desea hacer, déjenlo saber mientras nos ponemos de pie para cantar un himno.